10 de la mañana, 3 minutos, estamos ya transitando la segunda hora de nuestro programa y como todos los miércoles tenemos el placer de presentar el espacio Zapping Digital con Alfredo Moreno acerca de toda la actualidad en la tecnología. Alfredo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Axel, buenos días a la audiencia. Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Es un día muy particular este miércoles que comenzamos.
Pero, ¿por qué? A ver.
Y, viste, uno se despierta pensando en que hay 6.000 personas que quedaron sin trabajo.
Entonces, eso es cierto.
Y hay más retomar desde ahí es un, sí, te pone sí. en una particularidad.
Totalmente.
Existencial difícil.
Uh-huh. Así es cierto. Bueno, nos había quedado un tema pendiente hablando de tecnología, ¿verdad?
Sí, habíamos charlado un poco. La idea es, digamos, vamos a ser muy sintéticos porque uh-huh. el tema es bastante profundo, ¿no? Pero sí. Revisar un poquito qué pasa con el mercado de las telecomunicaciones uh-huh. en estos primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei, ¿no? En donde el mercado está asignado por básicamente una política de desregular totalmente los precios de los servicios de telecomunicaciones y el control de la calidad mm. de los servicios uh-huh. de telecomunicaciones. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? En el mes de enero y en el mes de febrero los servicios de telecomunicaciones, llámese móvil, cable, internet domiciliario o internet por créditos, ¿no? Por celular, tuvieron un aumento prácticamente de casi un 30% en el mes de febrero, 29% en el mes de febrero. Es uno de los rubros que el INDEC publica en su indicador del IPC, sí. de precios al consumidor, que en el mes de febrero fue el rubro que más aumentó, ajá. el de la comunicación.
Sí.
Ahora, ¿cómo impacta eso en nuestros bolsillos? Y, obviamente, entre tanta cadena de aumentos de todos los servicios, luz, gas, servicios médicos, etcétera, 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 este parecería uno más. Mm. Pero la cuestión es que todos sabemos, hemos vivido, sobre todo después de la experiencia del COVID, la importancia de tener un buen servicio de internet domiciliario o en los celulares, internet móvil, para poder acceder a distintas actividades que hacemos las personas con las plataformas de información, de tramitación, de pedidos de objetos, de pedidos de alimentos, de capacitación, la gente que estudia toma cursos en educación en propuestas de educación a distancia, como tiene la UNDAF, que tiene cerca de 6.000 alumnos sí. en educación a distancia. Uh-huh. Esto le pega muy fuerte, porque estos aumentos hacen que la posibilidad de conexión, en el caso de no poder pagarlos, se quedan sin poder acceder a las actividades que desarrollan. Y una cosa es hacer un pedido a pedido ya de un sándwich de milanesa y otra cosa es cursar una materia.
Claro.
¿No? Uh-huh, uh-huh. Entonces, el problema es que acá, ¿qué configuración se nos crean? Que estos servicios, que siguen siendo bastante deficientes en términos de calidad,
sí.
La población empieza a quedarse aislada, sola, sin ningún tipo de protección por parte del Estado, porque el organismo regulador que tiene la Argentina, que es el ENACOM, uh-huh. ya fue intervenido justamente por 180 días,
sí.
y ya en estos primeros 90 días de intervención, no solamente que aumentaron en esos porcentajes 29% en febrero y el 25% que había sido en enero, uh-huh. se ha sumado enero y febrero, estamos hablando más de un 50%.
Sí, claro.
Entonces, no, sino que el interventor de este organismo, un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo, el interventor Juan Martín Osores, tiene un en sus palabras, voy a leer lo que la cita que yo puse en un artículo, dice, sí. Queremos facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones, al sector privado, bajo la premisa de generar un marco normativo que facilite su desarrollo y sus ganancias. Entonces, ese es el espíritu con el cual desregularon el mercado, con el cual están haciendo que estos servicios cada vez sean más difíciles de poder pagarlos, y la perspectiva es que hacia adelante, ¿sí? Esto se va a profundizar.
Sí, claro.
Y cambiando radicalmente, la, por lo menos las acciones que tuvo el ENACOM hasta fines del año pasado, en el gobierno anterior, que intentó regular el mercado con el decreto 690/20, está bien, lo intentó regular los precios, pero las grandes empresas como Telefónica, Telecom, sobre todo Telecom, claro, vía amparos judiciales lograron desconocer esa regulación. Ajá. Entonces, ahora lo primero que se hizo en 3 meses es, bueno, este decreto se lo anularon, lo tiraron al tacho de basura, con lo cual el mercado quedó totalmente desregulado y no existe el Estado como figura protectora de los precios que debemos pagar nosotros para poder tener este servicio, con las consecuencias que tiene esto para cada uno de los que necesitamos estar conectados por distintos motivos a la red de Internet. Este es un problema que se va a profundizar.
Sí, claro.
Ahora bien, esto está también en un marco que esta desregulación del mercado de telecomunicaciones abrió las puertas para que ingresen al país 3 empresas que dan servicio de Internet satelital.
Ajá.
Una es Starlink,
sí.
Otra es Amazon y la tercera es OneWeb.
Sí.
Starlink se hizo muy conocida acá porque ellos le llaman CEO, que
sí.
es como el jefe máximo ejecutivo,
sí.
una especie de gerente general, director general, que sabe hacer negocios, que es Elon Musk, es muy amigo del presidente, hicieron una relación carnal, como se decía en otras épocas, en el foro de Davos, cuando fue el presidente de Argentina, a decir lo que dijo, y a partir de ahí establecieron una relación muy, muy fuerte, a punto tal de que Elon Musk colaboró en la campaña, como es el, también es el dueño, por ejemplo, de la red X, que antes era...
Claro, y de Twitter, ahora es X.
Twitter. Entonces, empieza a tejerse una... Por un lado, la regulación a la cual hacía referencia y la aparición de nuevas figuras económicas de empresarios que vienen a hacer pie aquí en Argentina para dar este tipo de servicios. De estas 3 empresas, Amazon ya es conocida, obviamente,
sí,
pero
claro.
la que es interesante es OneWeb, que es una empresa que fundió y la compró, la rescató el gobierno de Inglaterra.
De Inglaterra, inglesa. Ajá, es inglesa ahora.
Es inglés, así es. Esta empresa trabaja, digamos, tiene foco en todo lo que son los servicios de información de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia de Inglaterra. Entonces, todos sabemos, digamos, que todo lo que transita por los caños de Internet, como se dice, son datos. Y todos sabemos que esos datos dan información si uno lo sabe interpretar, si uno lo sabe tratar, si uno hace el Big Data con los mismos,
sí.
y el resultado puede ser útil para distintas cosas. Una de ellas es para los servicios de inteligencia. Esa es la empresa que viene a instalarse aquí en Argentina. Ahora, lo más interesante de cómo ve uno piensa que las telecomunicaciones terminan en las telecomunicaciones, es decir, en un cable que se conecta a un router, a un switch para salir a Internet, y ya está. Bueno, no es así. Estas empresas son multiproductos, son empresas globales.
Claro.
El caso claro es la de Starlink. ¿no? Elon Musk. ¿Por qué le interesa el mercado satelital argentino?
¿Por qué?
Con satélites de baja altura, que no son los mismos satélites geoestacionarios que tiene la empresa pública ARSAT,
claro,
orbitados
no.
desde el año 2014,
uh-huh.
¿no? Y que le da un superávit importante a la empresa pública.
Sí, claro, sí. No la quieren privatizar, digo, para que...
No, claro.
Sí, sí, sí.
El interés, así es, son escenarios, ¿no?
Uh-huh.
El interés, porque Elon Musk, aparte de tener esta empresa Starlink, es el... Su gran producto son los autos autónomos, el famoso Tesla,
uh-huh.
que ya está dando servicios en California. Uno puede llamar y pedir una especie de Uber,
sí.
y viene un auto autónomo Tesla y te lleva.
Mira.
Sin chofer.
Claro.
Ahora, resulta que esos autos necesitan un componente de batería muy, muy importante.
El litio, claro.
Y esas baterías, como la batería de los celulares, como la batería de las computadoras, de las tablets, de cualquier dispositivo de base electrónica, son baterías que se construyen con litio.
Uh-huh.
Y el litio es un mineral que afortunadamente tenemos en el norte argentino y que forma el norte argentino el triángulo con el sur boliviano y el norte chileno.
Sí.
Y ese triángulo es la segunda reserva mundial de litio.
Uh-huh. Así es.
Entonces parece que este señor, Elon Musk, profundiza su relación carnal con el presidente Milei con una idea de traer a la Argentina la planta para producir los Teslas acá. ¿Por qué? Porque puede montar un laboratorio donde produzca las baterías con el litio.
Uh-huh. Claro.
Entonces no sería nada extraño que dentro de unos meses viéramos como noticia de que el país se conecta al mundo porque vienen a invertir acá y a desarrollar auto Tesla, que es un uh-huh. auto de producción totalmente tecnológica digital,
sí.
Cuando en realidad el fondo de la cuestión es el litio.
Exactamente.
Porque este litio no hay ni en Estados Unidos ni en México.
No, claro, es un recurso natural bien argentino y bien de la zona de Chile y Bolivia, como bien vos lo decías.
Así es. Entonces, todo eso se está jugando en esta cuestión de las telecomunicaciones en estos 90 días,
sí.
de que llevamos de gobierno de Milei, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, este juego también nos pone en una cuestión geopolítica, porque los chinos también están interesados en el litio.
Obvio.
La primera reserva mundial de litio la tiene China junto con Corea.
Uh-huh.
Entonces ahí están las pulseadas, ¿no?
Claro. Claro, es una cuestión geopolítica.
¿Cómo? Y el tema es, lo preocupante es que teniendo un recurso como el litio en Argentina,
uh-huh.
eso esté hoy dependiendo de un gobierno que no le interesa el desarrollo del país en términos de Estado.
No, claro.
Que le interesa el desarrollo de negocios privados.
Exactamente, lo ¿no? viene manifestando.
Cuando, uh-huh. cuando cambia la dirección, cuando cambia el objetivo del negocio, se van y te dejan un tendal en el país.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Hubo una serie muy importante, recordado esta mañana, que, no sé, creo que la pasaron hace 2 años, tal vez un poquito más, en Netflix, que se llamó, y debe estar todavía, No miren hacia arriba. Y plantean esto, plantean los CEOs de estas empresas globales tecnológicas, cómo toman una centralidad en el discurso político-social, como si tuviesen formados para esto, y hablan de biología, hablan de alargar la vida, ¿no? En realidad están hablando siempre de negocios, pero cuando fracasa un negocio, ellos se retiran y siguen en otro lugar, y dejan un tendal en el lugar donde
claro.
esto fracasó.
Alfredo,
y esto es el riesgo que tenemos como país.
Sí, Alfredo, sí. Te quería preguntar, acá la producción me pregunta, ¿qué alternativa hay si no hubiera más litio o si se acaba la reserva de litio? ¿Qué posibilidades hay, digamos? ¿Hay otra alternativa para eso?
No, por ahora no.
Por
Pero
ahora.
Eso, por ahora no, por eso es que, vamos, no sé si el miércoles que viene o el siguiente, una alternativa es lo que se llama, lo que ya está en desarrollo, que es la computación cuántica.
Ajá.
La computación cuántica es una alternativa porque no necesita la misma, el mismo tipo de energía para los dispositivos que necesita esta digital. Bien. Entonces, ahí puede ser que se vuelva una alternativa, pero no hay alternativa.
En el momento no hay. En el momento no hay.
Así que eso se verá, vamos a ver, digamos. Recién lograron hace un mes ya desarrollar los primeros microprocesadores para las computadoras cuánticas.
Claro, bien. Bueno.
Entonces está muy fresco, digamos, sí, está claro. Entre la investigación y los primeros modelos de desarrollo industrial, ¿no?
Alfredo, vendeme por favor lo que va a ser la semana que viene.
Bueno, podemos estar en esto de la cuántica, o también a mí lo que me gustaría es seguir un poco con el tema de los datos,
sí,
de la protección de datos,
ajá,
que, claro, siempre son malas noticias, ¿no? Y bueno, uno no es que quiera amargar la vida a nadie, pero de alguna forma
sí, claro,
estos servicios tienen dos tipos de, digamos, una cosa es estos servicios en un país donde vos tenés un Estado presente que protege a los ciudadanos, o los mismos servicios en un Estado donde no está presente y no hay protección. Entonces, como la semana pasada hablábamos del IRIS,
¿sí? Exacto.
Bueno, esto sigue. Entonces, estamos en un tiempo donde las definiciones políticas llevan a que cada uno se la tenga que arreglar. Y es muy difícil porque el territorio digital, paradójicamente, es un territorio de comunidad.
Claro.
Exacto. Y bueno, amplísimo. En una comunidad, si no está organizada, vos sabés lo que pasa.
Obviamente. Obviamente. Pero sí. Bien, entonces ya tenemos material para la semana que viene charlarlo y profundizarlo con el señor Alfredo Moreno. Alfredo, siempre ha sido un placer escucharte, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Axel.
Abrazo grande. Hasta el miércoles que viene.
Chao.